Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Queridos amigos, saludos, bienvenidos sean a este recuento informativo, la revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Les saludamos el equipo integrado por el ingeniero Jorge Trilla, la producción general del espacio y de la estación, y en la voz informativa este su servidor Paul Sveir. Hoy venimos con abundantes informaciones para compartir con todos ustedes. Y todos nuestros segmentos y secciones de información, las voces de Cuba, Latinoamérica al día, la mirada al mundo, patrimonio, los deportes, la voz de don Julio Estorino y su Cantaclaro, y más, muchísimo más. Así es que acomódese en su asiento, súbale el volumen a la radio y véngase con nosotros, que nos vamos de inmediato de viaje por las noticias. Nuestros titulares: continúa en aumento cifra de contagiados con coronavirus, pareciera haber un repunte. Comisión Interamericana exige al régimen respetar la vida del preso político Silverio Portal. Cuban Prisoners Defenders pide acciones de Michelle Bachelet en el caso cubano. Alertan sobre estado de salud de la activista Yanelis Deus Durán en huelga de hambre. Roberto de Jesús Quiñones Aces, más delgado y sin acceso a la debida atención médica en prisión. Voces de Cuba, desde Camagüey, Jordan Marrero denuncia que al preso político Fernando Vázquez Guerra, recluido en la cárcel Kilo 7, le mantienen restringidas las llamadas telefónicas y es víctima de provocaciones por parte de los presos comunes. Latinoamérica al día. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, volvió a dar positivo al coronavirus. Noticias Nicaragua. Daniel Ortega ordenó el inicio de clases de forma obligatoria en Nicaragua, a pesar de protestas de padres que temen a la pandemia en el país. Euronews. México sufre los embates del coronavirus y supera los 40.000 muertos. AFP. El Salvador combate una plaga de langosta que amenaza a la agricultura centroamericana. Mirada al mundo. Voz de América. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, declara que el presidente Donald Trump le ha dicho ya basta a China. AFP. El presidente Donald Trump anunció el despliegue de tropas federales en Chicago y otras grandes ciudades para combatir la creciente violencia armada. Voz de América. Estados Unidos imputó a piratas informáticos de nacionalidad china de robo de información confidencial de empresas de todo el mundo. AFP. Bajo presión del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, la ciudad de Nueva York puso fin a un campamento de manifestantes. F. La batalla contra el COVID-19 continúa en los hospitales y clínicas de Florida, donde el miércoles se contabilizaron más de 9.000 contagios. Euronews. El primer ministro británico Boris Johnson anuncia leyes contra injerencias de Rusia. Patrimonio. El doctor Carlos de la Torre. Ciencia y pedagogía. Deportes. En el fútbol, el delantero Kylian Mbappé declara que quiere seguir una temporada más en el Paris Saint-Germain. Y en el béisbol de las grandes ligas, los Dodgers de Los Ángeles y Mookie Betts acuerdan un contrato de 12 años cifrado en 365 millones de dólares. Vamos con el detalle de estas y otras informaciones. Así es, mis queridos amigos, y aquí estamos con el detalle de las informaciones. En lo que parece ser un repunte o un rebrote en la cantidad de casos de coronavirus, el Ministerio de Salud Pública del régimen comunista de la isla ha confirmado 13 nuevos casos de coronavirus para un acumulado de 2.462 hasta la hora de la producción de este informativo. Otras cifras entregadas son las siguientes: 47 casos positivos activos, 46 personas con evolución clínica estable, un paciente en estado crítico. La cantidad de fallecidos se mantiene en 87 según el régimen comunista de Cuba, toda vez que no han sido reportados nuevos decesos. Vale destacar que estas cifras son las entregadas por el régimen de Cuba y no han podido ser constatadas por ninguna organización independiente, internacional y especializada, toda vez que el régimen cubano no permite su entrada a la isla. Y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó una medida cautelar para la protección del prisionero político cubano Silverio Portal Contreras. Nos complace que el día 22 de julio se nos haya notificado sobre el otorgamiento de las medidas cautelares otorgadas a favor de Silverio Portal Contreras, confirmó Carlos Quesada, director del Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos, asentado en Washington, D.C. Conforme al artículo 25 de su reglamento, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos requirió información al Estado cubano el 18 de junio del año 2020 y hasta la fecha no ha recibido respuesta. Esperamos que el régimen de Cuba finalmente pueda cumplir con sus obligaciones internacionales y que respete la vida e integridad de Portal Contreras, dijo el Ejecutivo de Raza e Igualdad. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos dio 15 días al régimen de La Habana para que responda sobre la adopción de las medidas cautelares acordadas y actualizar dicha información en forma periódica. La Unión Patriótica de Cuba agradeció a Naciones Unidas las 19 resoluciones y cartas acusatorias que, en solo 15 meses, ha presentado contra el régimen comunista de Cuba. El líder de la organización con sede en Santiago de Cuba, José Daniel Ferrer, expresó lo siguiente.
Agradecemos estas resoluciones de relatores especiales y grupos de trabajo de la ONU sobre las graves violaciones a los derechos humanos en Cuba. Los pronunciamientos que tienen que ver con la exigencia de liberación inmediata de una quincena de presos políticos son de primera importancia. Otras resoluciones en contra de la persecución por motivos religiosos también son de muchísima importancia y todos los defensores de los derechos humanos en Cuba las agradecemos enormemente. Esperamos que las Naciones Unidas sigan trabajando en este campo y sigan profundizando sobre las graves violaciones cometidas en los procesos contra otros muchos presos políticos. La labor de la organización Prisoners Defender ha jugado un papel vital en estos procesos de tanta importancia para la sociedad civil en Cuba.
Entre las resoluciones contra las prácticas represivas del régimen están varias relativas a las misiones médicas, la libertad religiosa, la libertad artística y a los presos políticos en Cuba. Y este 22 de julio, en horas de la mañana, falleció la dama de blanco María Teresa Castellanos Valido, a la edad de 72 años, tras haber sido sometida a una intervención quirúrgica en el Hospital Clínico Quirúrgico Mario Muñoz Monroy de la ciudad de Colón, en Matanzas. Leticia Ramos Herrería, representante de las damas de blanco en esa provincia, dijo que con su muerte se ha perdido a una de las grandes mujeres dentro de la oposición en Cuba.
María Teresa Castellano, más conocida por Toti, cariñosamente la llamábamos a las damas de blanco y sus hermanos de lucha, comenzó muy temprano apoyando a las damas de blanco cuando comenzaron en el 2003. Ya María Teresa Castellano ya asistía vestida de blanco a la misa aquí en la iglesia de Colón con Caridad Urunate, también otra veterana acá en la ciudad de Colón de las damas de blanco. Hasta que se formó la delegación en Cárdenas, en Matanza, María Teresa integró nuestra fila. Ella era una excepcional mujer, un gran ser humano, una maravillosa madre y una valiente dama de blanco que siempre estuvo en la primera fila de enfrentamiento al régimen. María Teresa Castellano, a pesar que a veces está enferma, que nunca perdió un domingo, así fue arrestada, sufrió muchos arrestos, en ocasiones fue hasta golpeado. En 3 días entró a un salón de operación, se le descubrió un tumor en el colon, no logró salvar su vida. Ya te digo, nos deja un gran dolor porque era muy querida en la delegación de Matanzas y en toda Cuba, a pesar de que muchas damas no la conocieron personalmente. Y nos deja, tengo mucho dolor porque perdimos una de las grandes mujeres dentro de la oposición en Cuba y dentro de la organización Las Guampas de Blanco.
Vaya, desde Radio República, un saludo afectuoso a la familia de María Teresa Castellanos Valido. Nuestros sentimientos los acompañan a ustedes y a todos los amigos y, por supuesto, a las damas de blanco. Que en paz descanse. Vamos a nuestra pausa de esta hora y regresamos de inmediato con más de Recuento Informativo. No se vayan.
Esta es la señal de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano.
Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, te invita a escuchar su programación en la onda corta por los 9.490 kHz de la banda de 31 metros de 9 a 10 de la noche de lunes a miércoles y de 9 a 11 de la noche de jueves a domingo. Radio República, porque la libertad será nuestra.
Cuento deportivo.
Saludos amigos, para ustedes noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al fútbol. El delantero Kylian Mbappé ha declarado que quiere seguir una temporada más en el Paris Saint-Germain, con el objetivo de hacer más grande y más poderoso al conjunto parisino, en un gesto que no ha sorprendido a nadie. El guión sigue según lo previsto. Mbappé tiene sobre la mesa una permanente oferta de renovación de contrato del equipo francés, pero él no tiene prisa. El delantero sabe que dentro de un año y con tan solo una temporada más de contrato por delante, será el momento en el que pueda presionar a los dirigentes del París para lograr lo que algunos dicen, su ansiado traspaso al Real Madrid. Por el Madrid tienen claro que este verano no iba a suceder nada ni con el francés ni con otros fichajes que tenían en mente. La crisis del coronavirus ha derivado en una complicada situación económica ante la ausencia de espectadores en los partidos de fútbol, y el Real Madrid no escapa a ella. Por ahora, para su presidente Florentino Pérez, la prioridad es vender algunos jugadores con los que no cuenta su entrenador Zinedine Zidane. Y nos vamos al béisbol. Los Dodgers de Los Ángeles y Mookie Betts acordaron una extensión de contrato de 12 años que mantendrá al jardinero en Los Ángeles hasta que termine la temporada del 2032. Betts, quien fue adquirido en el invierno en un canje con los Medias Rojas, se hubiese convertido en agente libre después de la conclusión de esta campaña. Los términos financieros no han sido anunciados, pero se considera que el acuerdo tiene un valor de unos $365 millones. Mookie Betts, de 27 años de edad, fue reconocido como el jugador más valioso de la Liga Americana en 2018 y estaría así consiguiendo la extensión de contrato que Boston no quiso hacerle, para terminar cambiándolo a los Dodgers en febrero pasado junto al zurdo David Price a cambio de los desconocidos Alex Verdugo, Jeter Downs, Connor Wong y consideraciones económicas. Todo esto debido a que los Medias Rojas están empeñados en reducir el costo de su nómina. Este contrato de Mookie Betts sería menor que el mayor contrato de la historia de las Grandes Ligas de $430 millones que firmó Mike Trout con los Angelinos en 2019, pero es superior al segundo de Bryce Harper y sus $330 millones con los Phillies. En sus 6 primeras temporadas en Grandes Ligas con los Medias Rojas, Betts promedió 301 con 139 jonrones y 470 carreras impulsadas, fue 4 veces al Juego de las Estrellas y ganó la Serie Mundial de 2018 con Boston, culminando con broche de oro la campaña en la que fue el jugador más valioso. Y ya nos despedimos, amigos. Queden en sintonía con Recuento Informativo. ¡Hasta la próxima!
Recuento Deportivo.
Recuento Informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento Informativo.
Y luego de la información siempre interesante y en el día de hoy inclusive lucrativa de los deportes con don Jorge Trilla, vamos de inmediato a seguir revisando las informaciones de Cuba. Familiares del periodista independiente Roberto de Jesús Quiñones Haces afirman que el pasado sábado, en la más reciente visita en la prisión combinado de Guantánamo, lo encontraron muy delgado y sin recibir la debida atención médica para los problemas de salud que presenta. Roberto Quiñones, hijo, dijo que las autoridades del régimen comunista de Cuba aún no responden una solicitud de licencia extrapenal interpuesta a comienzos del mes de junio que le permita a su padre terminar de cumplir el año de sanción en libertad.
En la última visita mi mamá lo vio mucho más delgado que antes, sigue con problemas de salud. Él ha tenido problemas de deshidratación y de la mala higiene, la alimentación que hay allí, y ahí el tratamiento es pésimo en la prisión, no hay medicina, no hay nada. Sigue en el combinado de Guantánamo, el gobierno no ha respuesta de nada. Ya llevaba el tiempo que se supone que te den la libertad condicional, y etcétera, etcétera. Se hizo en el bufete de la provincia de Guantánamo para pedir que saliera en libertad, pero no han dado respuesta de ese trámite tampoco. Él debe salir a mediados de septiembre.
Roberto de Jesús Quiñones Haces fue condenado a un año de trabajo correccional con internamiento por los supuestos delitos de resistencia y desobediencia, cargos formulados contra el periodista tras ser arrestado en abril del año 2019. El colaborador de Cubanet fue detenido por las autoridades del régimen comunista de Cuba cuando se disponía a cubrir en Guantánamo el juicio a los pastores Ramón Rigal y Aida Expósito, procesados por querer educar a sus hijos en casa. Y la organización no gubernamental Cuban Prisoners Defenders instó a Michelle Bachelet, alta comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas, a tomar acción contra el régimen cubano por violar los derechos básicos del pueblo. En declaraciones, Javier Larrondo, director de la mencionada entidad, dijo que el Consejo de Derechos Humanos ha criticado duramente el embargo de los Estados Unidos al régimen cubano, pero no ha denunciado las acciones represivas de la seguridad del Estado del régimen comunista de Cuba, la cual actúa al margen de la ley y solo responde al dictador cubano. Los funcionarios cubanos han recibido la orden de no responder a la Organización de las Naciones Unidas, dijo Larrondo, en referencia a recientes quejas de 4 relatores y el grupo de trabajo sobre la detención arbitraria acerca de la violación a la libertad de culto en Cuba. Es el modus operandi de la seguridad del Estado del régimen comunista, evaluando siempre mecanismos para silenciar estos hechos, detalla la organización no gubernamental. La violación sistemática de los derechos humanos en Cuba no puede ser negada, dijo Larrondo. Cuban Prisoners Defenders también dio a conocer por medio de Twitter que sus acusaciones contra Cuba por el caso de José Daniel Ferrer han sido trasladadas al régimen de Miguel Díaz-Canel y que la Organización de las Naciones Unidas podría presentar una resolución al respecto muy pronto. Y la activista Yanelis Deus Durán, del movimiento opositor Morón Despierta, adjunto a la Unión Patriótica de Cuba UNPACU, cumplió este miércoles 14 días de huelga de hambre en el Hospital Roberto Rodríguez de ese municipio, en la provincia de Ciego de Ávila. La joven de 29 años de edad fue detenida en su casa el pasado 8 de julio y acusada de los delitos de resistencia al arresto y desobediencia. En protesta se declaró en huelga de hambre, explicó Ociel Morales, líder de Morón Despierta. Deus Durán padece de problemas renales y estomacales y la abstinencia de alimentos y agua puede haber sido el detonante para que el pasado fin de semana la trasladaran desde el Centro de Instrucción Provincial al hospital. La están reportando de grave, precisó Morales, que ha estado en comunicación con el padre. Deus Durán se encarga de monitorear las violaciones de derechos humanos en la región. El 7 de julio recibió una llamada de la seguridad del Estado del régimen comunista para que se presentara el siguiente día en la estación de policía a las 9 de la mañana, detalló Morales. La activista no asistió porque no consideró legal una cita telefónica y unas horas después, ese mismo día 8, allanaron su casa, le ocuparon documentos relativos al tema de los derechos humanos y la acusaron de resistirse al arresto y por desobediencia. El líder de Morón Despierta asegura que en ningún momento la joven se resistió al arresto, algo que pueden atestiguar los vecinos, y que el cargo de desobediencia fue por no haber asistido a la citación ilegal que le hicieron vía telefónica. Vamos a nuestra siguiente pausa y regresamos de inmediato con más de Recuento Informativo.
Radio República, la voz de la amistad entre los cubanos.
Es la voz de una Cuba libre.
Estimados radioyentes, Radio República les anuncia que pueden visitar su sitio de internet www.radiorepublica.us, en el cual encontrarán todos nuestros programas radiales, los cuales estarán disponibles para ser escuchados o bajados en formato MP3.
Recuento informativo.
Les presentamos a continuación nuestro segmento Voces de Cuba.
Un saludo para todos mis hermanos, en especial para toda la audiencia que me escucha. Les habla Jordán Marrero Huerta, presidente del Partido Demócrata Cristiano en la provincia de Camagüey. Denuncio. El prisionero político cubano y coordinador provincial en Camagüey de la Unión Patriótica de Cuba, Fernando Vázquez Guerra, quien se encuentra recluido en la prisión provincial de Kilo 7, ubicada en esta ciudad de Camagüey, continúa siendo víctima de las mentiras y manipulaciones del Departamento de la Seguridad del Estado, quienes le mantienen restringido su derecho a realizar llamadas telefónicas y constantemente es víctima de provocaciones realizadas por delincuentes comunes. Sin embargo, la gran preocupación que nos invade a sus hermanos de lucha es que Fernando Vázquez está próximo a extinguir su sanción de 3 años de privación de libertad y la policía política, enemigo de la verdad y la justicia, se sirven de viejos procedimientos para impedir su libertad. El preso político, que al igual que tantos otros se encuentran sometidos a un cruel martirio y tortura, lo que soportan con dignidad y valentía, son merecedores de todo nuestro reconocimiento por no claudicar frente a los métodos de reeducación implementados por la dictadura. Todo es muestra de un complot bien orquestado, donde el único culpable es la víctima, porque los victimarios continúan gozando de total impunidad para golpear y torturar a los prisioneros políticos cubanos. La ideología comunista está, en lo esencial, desasida de la realidad objetiva. No significa, claro está, que no sirva para atizar la hoguera que ella enciende, los agravios, la injusticia y frustraciones de que es víctima nuestra sociedad. Señor presidente Miguel Díaz-Canel, ¿qué esperanza puede tener la población cubana, quienes están obligados a vivir llenos de restricciones y necesidades provocadas por su irresponsabilidad?
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República.
Lo que ocurre en nuestra región, a continuación, en Latinoamérica al día.
Latinoamérica al día.
El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, dio nuevamente positivo al nuevo coronavirus. Así lo anunció el miércoles su oficina. Los viajes que el mandatario tenía en su radar para los próximos días serán suspendidos. El 7 de julio, Bolsonaro anunció que tenía COVID-19 después de presentar fiebre y un malestar leve. Desde entonces, cumple una agenda remota desde el Palacio de Alborada, la residencia oficial de Brasilia, en donde el miércoles nuevamente salió a encontrarse con sus seguidores. El presidente es un defensor de la hidroxicloroquina, un medicamento que afirma estar tomando junto con azitromicina, pese a que no existen evidencias científicas de su eficacia contra la enfermedad. Contrariando la opinión de numerosos especialistas, el Ministerio de Salud de Brasil recomienda a los médicos su prescripción desde las fases tempranas de la enfermedad. Bolsonaro ha sido criticado por calificar al virus de gripecita, participar en actos públicos sin cubrebocas, en medio de aglomeraciones, por despedir en plena crisis a dos ministros de salud, criticando las medidas de aislamiento social y promover el uso de cloroquina y su derivado hidroxicloroquina. La COVID-19 se ha cobrado la vida de 80.000 personas y ha infectado a más de 2 millones en el país, de 212 millones de habitantes.
Latinoamérica al día.
Gobierno ordena reanudar clases en medio de pandemia COVID-19. El Ministerio de Educación mandó a abrir este martes, 21 de julio, los colegios públicos de Nicaragua para dar inicio al segundo semestre del año escolar, pese a las advertencias de expertos en salud, que puede haber un aumento del contagio por la COVID-19. En un recorrido realizado por Confidencial en escuelas e institutos públicos de Managua, se comprobó la poca asistencia escolar y el riesgo que corren los estudiantes ante la falta de control del distanciamiento social en los recintos. En el colegio 14 de septiembre, algunos padres de familia se presentaron a dejar las guías que les orientaron a sus hijos en las pasadas vacaciones intersemestrales, del 26 de junio al 20 de julio, pero refirieron que no los llevaron para evitar que se contagien. No obstante, otros optaron por mandar a sus hijos a las aulas de clases. Algunos familiares que acompañaban a los alumnos explicaron que los enviarán durante esta semana para probar si los dejan continuar sus estudios, pues afirman que prefieren que pierdan un año escolar a que se contagien. Una de las madres que accedió a conversar con Confidencial explicó que tiene dos hijos estudiando en el colegio 14 de septiembre, uno en primaria en el turno de la mañana y otro en secundaria en el turno de la tarde, pero apuntó que en ambas secciones hubo poca asistencia. El pequeño me dijo que solo llegó la mitad de sus compañeros. Muchos padres no mandan a los niños por temor, yo soy una, solo los mando esta semana para probar si pueden seguir ahora que están poniendo obligatorio el uso de mascarillas, pero si no resulta los voy a sacar, afirmó.
Latinoamérica al día.
Las autoridades de El Salvador lanzaron un ataque frontal a la denominada langosta centroamericana, convertida en una plaga que amenaza la agricultura local. El Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria emitió una alerta por el brote de langosta Schistocerca piceifrons piceifrons. Los esfuerzos se concentran en combatirla con drones y equipos manuales de fumigación en el Avillal, donde tiene una presencia mayor en 17 hectáreas en estado ninfa, una fase temprana de su desarrollo que facilita el control porque tiene menor movilidad en alas y patas y aún no puede alzar el vuelo.
Consideramos que eliminando este brote estamos evitando que se forme una manga y que nos vaya a destruir pues, los cultivos.
Una manga tiene capacidad para migrar más de 150 kilómetros diarios y consumir unas 100 toneladas de alimento verde por día. La plaga ataca cultivos de granos básicos y a unas 400 especies de plantas. Cultivos de maíz, frijol, tomates, cítricos, entre otros, se encuentran en peligro. Soldados de la Tercera Brigada de Infantería han sido asignados para aplicar el insecticida Malatión. Previo a la fumigación, los soldados sostenían mallas o redecillas entomológicas para atrapar las ninfas para un muestreo de la presencia del insecto en la zona.
Vamos a controlar la langosta voladora. De hecho, está 100% comprobado que el producto que estamos utilizando es para controlar la langosta voladora y eliminar todo brote que pueda ir saliendo.
El país también está desarrollando un control biológico de la plaga a base de un hongo que enferma a las langostas. Las autoridades tienen registros de plagas en la península mexicana de Yucatán, Belice y Guatemala. Expertos explican que la proliferación del insecto se debe a las condiciones climáticas propicias que han tenido por las recientes tormentas tropicales.
Latinoamérica al día.
La epidemia de COVID-19 está dejando atrás las previsiones más pesimistas en México. El país ha superado la barrera psicológica de los 40.000 muertos, 40.400 exactamente, según las cifras oficiales ofrecidas este martes. Con 915 fallecidos y casi 7.000 nuevos contagios registrados en las últimas 24 horas. Ciudad de México sigue siendo el epicentro de la crisis y acumula más del 20% del total de los decesos. Aunque el aumento de casos y la saturación hospitalaria, de la que más se habla en las últimas horas, es la que ocurre en el suroriental estado de Tabasco, tierra natal del presidente López Obrador. 18 de los 32 estados del país siguen en el llamado semáforo rojo, lo que equivale a un riesgo epidemiológico máximo, mientras en los otros 14, en naranja, el riesgo sigue considerándose alto. Aferrándose a la tradición, muchos en México, como en otros países de Latinoamérica, recurren a los remedios tradicionales para protegerse frente al coronavirus.
Desde chica, cuando uno se enferma, pues le recetan que el té de manzanilla y todo eso. Entonces, por eso, en mi familia lo conocemos desde siempre.
Incluso las autoridades de Ciudad de México incluyeron en junio, en un kit médico contra la COVID, un té compuesto por hierbas medicinales que serviría para fortalecer la capacidad inmunitaria. La Organización Panamericana de la Salud ha advertido de que la eficacia de estos remedios debería evaluarse con métodos científicos y su uso hacerse siguiendo protocolos estrictos. Otro remedio de eficacia probada contra la preocupación y la angustia del confinamiento es la música. Roberto García, un disjockey o sonidero, como aquí le llaman, se ha subido a la azotea para poner a bailar a los habitantes de Naucalpan, suburbio vecino de Ciudad de México. Roberto no cobra por el espectáculo, solo busca transmitir un poco de alegría.
Nos motiva el brindar música a la gente como forma de terapia, forma de diversión, como forma de esparcimiento. Y bueno, nos motiva poder compartir nuestro trabajo y que lo conozcan.
El sonidero saluda a sus vecinos y envía mensajes de ánimo, como parte de un cóctel infalible de luces, cumbias y música electrónica para levantar el ánimo.
¡Cumbia!
Latinoamérica al día. Radio República.
Esta es la voz de un pueblo que lucha construyendo libertades.
Recuento informativo.
Fuera de nuestras fronteras hay un planeta en continua generación de informaciones. Vamos a dar nuestra mirada al mundo.
Una mirada al mundo.
Las declaraciones de Mike Pompeo tuvieron lugar durante una visita oficial a Copenhague.
We actually talked about this. It's not just American intellectual property, but stolen from European intellectual property too, causing.
De hecho, hablamos de esto. No solo la propiedad intelectual estadounidense ha sido robada, sino la propiedad intelectual europea, lo cual ha costado cientos de miles de empleos, buenos trabajos en toda Europa y América, robados por el Partido Comunista Chino. El Departamento de Justicia presentó el martes una acusación relacionada con un conjunto de actividades que se estaban llevando a cabo no solo en Estados Unidos, sino también en otros países. Y el punto de vista de ustedes de que esto ha estado ocurriendo durante mucho tiempo nos hace entender. El presidente Trump ha dicho, ya basta.
We're not going to allow this to continue to happen where they, you've seen the remarks that National Security Advisor.
No vamos a permitir que esto continúe sucediendo. Ustedes han visto los comentarios del asesor de seguridad nacional O'Brien, el director del FBI Wray y el fiscal general Barr. Estamos estableciendo expectativas claras sobre cómo debe comportarse el Partido Comunista Chino. Y cuando no lo haga, tomaremos medidas que protejan al pueblo estadounidense, nuestra seguridad nacional y también nuestra economía y nuestros empleos. Esas son las acciones que ha tomado el presidente Trump. Nosotros seguiremos involucrados en esto. El secretario de Estado Pompeo también anunció el arribo de un nuevo día para Estados Unidos y Groenlandia, señalando que la reapertura del consulado de Estados Unidos en la capital de la nación ha revitalizado una presencia estadounidense que estuvo latente durante demasiado tiempo. Esto ocurre casi un año después de que el presidente Trump dijera que estaba interesado en comprar Groenlandia para fines estratégicos, una idea que Dinamarca calificó como absurda. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el miércoles un refuerzo de las tropas federales en Chicago y otras ciudades del país. El despliegue ocurre en momentos en que hay polémica por el envío de efectivos antidisturbios en Portland, Oregon, para apaciguar remanentes de las manifestaciones por la muerte del afroestadounidense George Floyd en mayo, aunque la mayoría de las protestas fueron pacíficas. Queremos hacer que la aplicación de la ley sea más fuerte, no más débil. Lo que están haciendo las ciudades es una locura absoluta. Muchos de los mismos políticos que quieren recortar recursos para reforzar la ley también han declarado que sus ciudades son santuarios para extranjeros ilegales criminales. Los alcaldes demócratas de Portland, Seattle, Chicago, Atlanta, Kansas City y de la capital Washington se oponen a un despliegue unilateral de tropas federales en sus territorios y aclararon que no admitirán que agentes federales se enfrenten manifestaciones en sus ciudades. También expresaron su preocupación sobre el despliegue de fuerzas federales con fines políticos. El Departamento de Seguridad Interior aclaró que los agentes trabajarán en coordinación con la policía local para proteger a las personas de crímenes violentos en las calles, y que es diferente a los elementos antidisturbios enviados a Portland. Mi visión para las ciudades de Estados Unidos es contraria a la ilegalidad impulsada por la extrema izquierda radical. Mientras otros quieren desvanecer, difamar, abolir a la policía, yo quiero apoyar y honrar a nuestra gran policía. Trump, que busca la reelección en noviembre, reiteró su mantra de ley y orden al recibir en la Casa Blanca a familiares de víctimas de crímenes violentos. Los tiroteos se han disparado en el verano en Estados Unidos. Chicago registró 1,640 y 414 muertes este año. Esas cifras son cerca de un 50% superiores a las de hace un año. Las autoridades las atribuyen a las dificultades económicas generadas por la pandemia, las crecientes rivalidades entre pandillas y el fácil acceso a las armas.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos imputó a dos hackers de origen chino de haber robado información confidencial a empresas de todo el mundo, destacando que estos secretos comerciales tienen un valor de cientos de millones de dólares. Además, también los han acusado de atentar contra empresas que desarrollan una vacuna contra el COVID-19. El responsable de Seguridad Nacional del Departamento de Justicia, John Demers, dijo en rueda de prensa retransmitida por el medio C-SPAN:
China está utilizando las intrusiones cibernéticas como parte de su estrategia para robar, replicar y reemplazar el desarrollo tecnológico.
El caso fue presentado a principios de mes en un tribunal federal en el estado de Washington y fue revelado el martes. En el documento judicial, autoridades estadounidenses dicen que los ciudadanos chinos Li Xiaoyu y Dong Jiaci participaron en una campaña de ciberespionaje de varios años que implicó el robo de diseños de armas, información sobre fármacos, código fuente de software y más. En la acusación se sostiene que los piratas informáticos operaron entre 2014 y 2020 y más recientemente intentaron robar información relacionada con la investigación sobre el cáncer. No se han presentado pruebas fehacientes de que los dos hackers obtuvieron información confidencial acerca de los tratamientos que estas empresas están desarrollando contra el COVID-19. Los fiscales federales de Estados Unidos aseguran que los hackers sabían que la información que robaban era de interés para el gobierno chino y por lo que la acusación contra los hackers incluye delitos de robo de secretos comerciales y conspiración de fraude económico. Judith Martín Rodríguez, Voz de América, Washington.
El gobierno de la ciudad de Nueva York puso fin el miércoles a un campamento de manifestantes contra el racismo y la brutalidad policial. La policía, acompañada de abogados y personal de limpieza, llegó al campamento antes del amanecer para desmontar las carpas ubicadas frente a la alcaldía desde junio y expulsar a unas 50 personas. No hubo enfrentamientos ni heridos, según la jefatura de la policía local. El alcalde demócrata Bill de Blasio, que defiende las manifestaciones provocadas por la muerte de George Floyd, un hombre negro, a manos de un policía blanco en Minneapolis el 25 de mayo, dijo que el desmantelamiento del campamento Occupy City Hall fue cuidadosamente planificado. Indicó también que era tiempo de actuar porque en las últimas semanas la cantidad de manifestantes bajó y era más una concentración de personas sin hogar. A la presión de vecinos para poner fin al campamento se sumó la amenaza del presidente Donald Trump de enviar agentes federales a Nueva York, como hizo la semana pasada en Portland, para proteger los edificios federales y restablecer el orden. De Blasio amenaza con demandar al gobierno federal ante la justicia si Trump cumple con su amenaza. Pero también hay presión del gobernador demócrata del estado, Andrew Cuomo, quien dijo el miércoles estar muy perturbado por el alza de la criminalidad y otras señales de declive. Cuomo dijo que habló con el presidente el martes para que no envíe agentes federales a la ciudad y se comprometió a tomar acciones él mismo si es necesario.
La batalla contra la COVID-19 continúa en los hospitales y clínicas de Florida, donde este miércoles se contabilizaron 9,785 contagios y 139 muertes, mientras que el uso de la mascarilla se impone, con multas incluidas, en los tres condados sureños que son el epicentro de la enfermedad. Ante el ascenso de los contagios en el sur a partir del 2 de agosto, abrirán 5 nuevos centros para pruebas tanto en Miami-Dade como en Broward, según anunció la División de Emergencias del Estado Soleado. El condado de Miami-Dade detectó 2.788 nuevos casos, mientras que Broward y Palm Beach contabilizaron un total de 1.170 y 555 casos respectivamente. Desde que el Departamento de Salud de Florida confirmó el 1 de marzo el primer caso de COVID-19 en el estado, 379.619 personas se han contagiado y 5.458 han fallecido a causa de la enfermedad. De esta forma, Florida se ha ubicado como el tercer estado con mayor número de casos en todo Estados Unidos. Actualmente hay un total de 9.530 personas hospitalizadas por COVID-19 y los centros sanitarios de todo el estado se encuentran al 78,59% de capacidad, mientras que las unidades de cuidados intensivos tienen disponible el 15,20%. Por su parte, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, reitera casi diario que los hospitales están acostumbrados a trabajar con esas cifras y tienen la capacidad de aumentar el volumen de camas. No obstante, un total de 55 hospitales de todo el estado no disponen ya de plazas de UCI y tendrán que trasladar a sus enfermos a otros centros sanitarios de sus respectivas regiones. En tanto, la política de mascarillas obligatoria en los lugares públicos parece comenzar a dar resultados en el sur de Florida, donde varios municipios han comenzado a ver que la curva de contagios se está estabilizando, según el alcalde de Miami, Francis Suárez.
Johnson anuncia leyes para frenar injerencias de Rusia. El primer ministro británico, Boris Johnson, aseguró en la Cámara de los Comunes que presentará leyes para erradicar lo que calificó de amenaza de Rusia. Johnson contestó a un informe que le acusa de subestimar el riesgo derivado de la interferencia de Moscú en la política británica en el referéndum del Brexit. El informe concluye que Rusia representa una amenaza inmediata y urgente para nuestra seguridad nacional y está involucrada en una variedad de actividades que incluyen espionaje, interferencia en procesos democráticos y delitos graves. El primer ministro recibió ese informe hace 10 meses. Dado que la amenaza se describe como inmediata y urgente, ¿por qué demonios ocultó el primer ministro ese informe durante tanto tiempo? Johnson respondió que el gobierno había tomado la acción más enérgica posible contra Rusia cuando era ministro de Asuntos Exteriores. Se trata de la presión de los partidarios de quedarse en la UE que se han aprovechado de este informe para tratar de dar la impresión de que la interferencia rusa fue de alguna manera responsable del Brexit. De eso va todo esto, de que la gente de este país votó el Brexit por la presión de Rusia, por la interferencia rusa. Votaron porque querían recuperar el control. Mientras tanto, Gran Bretaña está preparando una nueva legislación para acabar con la actividad de lo que considera gobiernos hostiles. Otorgaría a los servicios de seguridad mayores poderes y exigiría que las personas que trabajan en nombre de estados extranjeros registraran formalmente sus actividades.
Una mirada al mundo.
Estimados radioyentes, Radio República les anuncia que pueden visitar el sitio de internet www.directorio.org, la página oficial del Directorio Democrático Cubano. En ella podrán conocer informaciones sobre la resistencia cívica cubana en contra de la dictadura castrista, la solidaridad internacional con esta justa causa y las actividades del Directorio Democrático Cubano a favor de la libertad y la democracia para Cuba.
Recuento informativo.
El doctor Carlos de la Torre, Ciencia y Pedagogía, hoy en Patrimonio.
Patrimonio. Personajes, hechos y lugares que conforman la nacionalidad cubana.
Carlos de la Torre, Ciencia y Pedagogía.
Carlos de la Torre y Huerta, el prestigioso y multifacético científico cubano, cuya extensa y brillante obra comprende geología, paleontología, zoología, arqueología e historia, nació en Matanzas el 15 de mayo de 1858. A los 16 años de edad, obtuvo el título de bachiller en artes en el Instituto de Segunda Enseñanza de La Habana. En 1880 matriculó en la Universidad de La Habana y en 1881 obtuvo la licenciatura en Ciencias y el Premio Extraordinario con matrícula de honor para hacer el doctorado en la Universidad Central de Madrid. En 1883 recibió el doctorado en Ciencias Naturales por su tesis Distribución geográfica de los moluscos terrestres de la isla de Cuba. Y en 1884 obtuvo la cátedra de profesor de anatomía comparada en la Universidad de La Habana. Carlos de la Torre colaboró con Fermín Valdés Domínguez y otros patriotas en los preparativos del levantamiento independentista del 95. Al comenzar la guerra, mantuvo su colaboración desde México en pro de la libertad de Cuba. Electo alcalde de La Habana en 1902, tuvo a su cargo los actos oficiales del 20 de mayo. Ese año fue representante a la Cámara por La Habana y dos años más tarde presidente de dicho cuerpo legislativo. A partir de 1900 fue profesor de geología, paleontología y antropología de la Universidad de La Habana, así como decano de la Facultad de Letras y Ciencias en 1920 y rector del Alto Centro Docente en 1921, alcanzando los doctorados de farmacia y de medicina. Carlos de la Torre se enfrentó a la dictadura de Machado y en 1930 dirigió a los graduados universitarios un manifiesto que le llevó al exilio en Estados Unidos, llegando a desempeñar la presidencia de la Junta Revolucionaria. Al caer la tiranía regresó a Cuba y en 1934 ocupó el cargo de presidente del Consejo de Estado. Poco después se reincorporaría a la actividad científica y en 1935 es nombrado director del Departamento de Biología del Instituto Finlay. Fue además miembro de la Real Academia de Ciencias Médicas, Físicas y Naturales de La Habana y obtuvo, entre otras muchas, las distinciones Gran Cruz de la Orden Nacional Carlos Manuel de Céspedes, doctor en Ciencias Honoris Causa de la Universidad de Harvard, caballero de la Orden Nacional de la Legión de Honor de Francia y miembro honorario de la Academia de las Ciencias de Washington. Su mayor aporte científico lo realizó en el estudio de la fauna fósil cubana, donde alcanzó una extraordinaria erudición. Don Carlos de la Torre falleció en La Habana el 19 de febrero de 1950. Otro gran científico cubano, el doctor Felipe Poey, elogió a su discípulo con una frase que quedaría para la posteridad. El doctor La Torre se ha labrado a sí mismo una corona en la que el coro de los naturalistas escribirá su nombre.
Patrimonio, aquí en Radio República.
Recuento informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino.
Ayer tú y yo recordábamos en este mismo espacio el octavo aniversario del asesinato de Osvaldo Payá y Harold Cepero y rendíamos nuestro modesto homenaje a la memoria de ambos mártires de la libertad de Cuba. No fuimos los únicos. En varios puntos de la isla y a iniciativa de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, y del proyecto Cuba Decide, el triste aniversario fue recordado también por activistas de la oposición a través de ofrendas florales y pegatinas. Otoniel Cruz Suárez fue uno de esos valientes cubanos que quiso reverenciar públicamente la memoria de Payá y de Cepero, para lo cual el día antes él compró unos girasoles. Cuando llegó a su casa en el poblado de Pitajones, cercano a Ciego de Ávila, dos oficiales de la tiranía lo interceptaron, lo amenazaron, le quitaron las flores, las quebraron y las tiraron en el camino. Cuando te pones a pensar en esto y te preguntas por qué un gobierno que se proclama fuerte, querido e inexpugnable, se preocupa por el hecho de que un simple cubano, en un apartado rincón de Cuba, tierra adentro, quiera mostrar públicamente su gratitud y su admiración a dos patriotas difuntos, ofreciendo a su memoria un manojo de flores, la razón te indica que ese gobierno se siente en realidad débil, odiado y vulnerable, y te das cuenta entonces de cubanos como Osvaldo Payá y Harold Cepero, no obstante haber muerto ya, les están ganando la batalla. Esto no es nada nuevo en la historia de Cuba. Cuando el cacique Atuey moría en la hoguera, ninguno de los allí presentes pudo imaginar siquiera que los colonizadores tendrían que irse de Cuba un día. Los que vieron caer a Martí en Dos Ríos, a Agramonte en Jimaguayú, a Céspedes en San Lorenzo o a Maceo en Punta Brava, no podían visualizar aquella bandera de tres franjas, un triángulo y una estrella ascendiendo hacia el cielo el 20 de mayo de 1902. Igualmente hoy, los asesinos que ultimaron a Osvaldo Payá y a Harold Cepero en Bayamo, nada menos que en Bayamo, cuna de la libertad, no pudieron darse cuenta de que no derribaban dos palmas reales, sembraban sus semillas para el futuro de la patria. Porque sí, los jenízaros de la seguridad del Estado pueden romper los girasoles. Lo que no pueden impedir es que el pueblo cubano continúe buscando la luz.
Y así estamos llegando al final de este recuento informativo, la revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. El ingeniero Jorge Trilla en la producción general y este servidor, Paul Speyer, les pedimos, en primer lugar, que por favor se cuiden mucho. Al parecer hay un rebrote de coronavirus en Cuba que ya no puede sostener como mentira u oculto el régimen cubano. Por lo cual les pedimos que se cuiden mucho. Traten de tomar todas las precauciones posibles para evitar esta enfermedad que sin lugar a dudas es letal en parte importante de la población. ¿Por qué? Porque todos somos importantes. Y en segundo lugar, el compromiso de volvernos a encontrar mañana, bien puntuales, en otra entrega de Recuento Informativo. Dios los bendiga. Hasta la vista.
De pueblos y gentes que yo he conocido, pueblos y gentes que yo he conocido, curioso destino que aún me separa, curioso destino que aún me separa de mi tierra dorada que no veo desde niña, mi tierra dorada que no veo desde niña. No puedo
Radio República les presentó
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento Informativo.